Bueno, y seguimos en este programa especial recordando un año desde que se decretó la cuarentena estricta en la provincia del Chaco y que fue una de las primeras provincias. Yo no recordaba, pero también el 13 de marzo en Jujuy habían dispuesto la suspensión de las clases, de los espectáculos deportivos, ¿no? Primero había comenzado de esa manera. Lo primero que se había suspendido en ese momento eran los eventos deportivos. Justamente al igual que la AFA había suspendido todas las actividades del fútbol, y la cuarentena a nivel nacional que se decreta a partir del 20 de marzo era hasta el 31, creo, eran por 15 días, ¿no? Eran en ese momento ese aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Una situación que nos llevó a repensar el sistema de salud en la región, en todo el país, y sobre todo el aporte de la ciencia, de nuestros científicos y científicas a nivel regional que han hecho un gran aporte. Así que para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Luis Merino, él es el director del Instituto de Medicina Regional de la UNE. Lo saludamos, Luis, buen día. Aquí lo saludamos Marcela y Noelia.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Queríamos saber si puede hacer un breve repaso acerca de cómo ha cambiado su forma de trabajar allí en el Instituto de Medicina Regional esta pandemia, ¿no? Y también teniendo en cuenta que ustedes siempre fueron trabajadores esenciales y que han hecho aportes también a la ciencia en la región.
Sí, cómo no. En primer lugar, quiero agradecerte por el llamado. A los pocos días de haber comenzado la pandemia, porque la pandemia, como vos bien decías, fue declarada en este día, el número de pacientes y de sospechosos comenzó a aumentar rápidamente, y entonces la provincia se vio en la necesidad de incorporar un nuevo centro para testeo, además del Hospital Perrando que estaba haciendo las pruebas. Claro. Y entonces nos convocan, y a partir del 1 de abril, o sea, poquitos días después, digamos, casi 10 días después, o 12 días después, el instituto comienza a hacer el diagnóstico de COVID mediante el laboratorio de biología molecular, que ya obviamente funcionaba en el instituto. Básicamente funcionaba como un centro de investigación, ¿cierto?
Claro.
Y entonces el instituto tuvo que transformar totalmente su forma de trabajo y cambiar su óptica, que era la investigación principalmente, a el diagnóstico de esta enfermedad que era nueva para todos.
Y recordamos que además Chaco fue una de las primeras provincias que decide hacer los testeos a nivel local y ya no los tercerizaba hacia el Malbrán.
Exactamente, porque recordemos que al principio solamente se hacían en el Instituto Malbrán. Y bueno, a partir de allí el instituto se transformó no solamente en un centro de diagnóstico, sino que también se capacitaron profesionales que después fueron a formar parte de los otros centros que fue abriendo la provincia, ¿sí? Como el Hospital Pediátrico, el Laboratorio Central, el Hospital 4 de Junio de Cespeña. O sea que no solamente se hizo diagnóstico, sino que también se hizo capacitación, formación de recursos humanos para poder abrir otros centros de diagnóstico.
Ahora,
Luis, creo que fue muy importante la participación del instituto en esta época.
Luis, ¿cómo lo encontró a todo el sector ante la pandemia? O sea, con todo el material de trabajo que necesitaban, con la información que necesitaban, ¿cómo los encontró a ustedes?
Sí, en realidad la capacidad operativa, digamos, tanto de infraestructura como de profesionales estaba instalada, ¿sí? Obviamente hubo que empezar a aprender, digamos, las nuevas metodologías, a probar las distintas metodologías que se enviaban desde la nación, porque los reactivos iban cambiando, las técnicas se iban adaptando, acuérdense que era todo muy nuevo. Hubo que ir aprendiendo a la par de todo el mundo, digamos. Así que, pero por suerte la capacidad profesional estaba, y entonces eso facilitó muchísimo que, digamos, no haya obstáculos en el trabajo.
¿Y tuvieron que realizar modificaciones allí en el instituto, ampliar las salas, contratar más personas?
Sí. No ampliar, porque el Laboratorio de Biología Molecular estaba en condiciones. Lo que sí se hizo es conseguir más gente, obviamente, porque la carga de muestras, al principio se empezó a trabajar con 20 muestras y terminó trabajando con 200 o más. Sí. O sea, hubo que hacer turnos, incorporar gente. Por suerte, los profesionales, tanto del instituto como gente que se fue incorporando, que eran becarios o pasantes, fueron, digamos, totalmente responsables. Así que eso se fue modificando. Y gracias a ese trabajo conseguimos la donación de dos equipos para hacer PCR en tiempo real, porque el que estábamos usando lo hacíamos a préstamo, ¿no? Era de la Escuela de Jardinería y el ingeniero Ruchesi muy gentilmente lo cedió en préstamo hasta que nos donaron estos dos equipos. Y entonces ahí comenzó también otra etapa que fue como más liviana. Si bien las muestras se seguían procesando de igual manera, como que había una capacidad operativa mucho mejor, ¿no es cierto?, mejor instalada.
Sí. ¿Y hoy cuál es la capacidad operativa que tienen y cuántos testeos procesan por día?
Bueno, como ya se abrieron otros centros, el instituto a partir de marzo comenzó a bajar el número de muestras que se procesaban, incluso se suspendió un tiempo y como que consideramos que nosotros cumplimos con lo que se había firmado en el convenio, que era, digamos, ayudar en la época más caliente de la pandemia y formar recursos humanos.
Claro. ¿Y hoy cuántas personas trabajan allí?
En el instituto, entre, digamos, personal de planta, becarios, personal docente y no docente, somos alrededor de 40 personas.
Bien. Luis, también le iba a consultar acerca de si ustedes pudieron participar de estos concursos a nivel nacional, si están siendo parte de algunas de las investigaciones, ¿no? Que las líneas de investigación que se abrieron por parte del Ministerio de Ciencia y Técnica para la región.
Sí, por supuesto. Ajá. Formamos parte de lo que se llama Proyecto País, que es un consorcio en el cual se está secuenciando el material genético de los distintos virus en distintas partes del país. O sea, se envían muestras a la nación y a partir de muy poquito, estamos recibiendo un equipamiento muy importante para poder hacer nosotros ese tipo de trabajo, porque fuimos acreedores de un subsidio por 13 millones de pesos otorgado por el Ministerio de Ciencia y Técnica a la universidad. Uh-huh. O sea que vamos a reforzar la capacidad operativa y diagnóstica, no solamente para COVID, porque esto, digamos, en algún momento se terminará, ¿no es cierto? Sino también para otras enfermedades sobre las cuales estamos trabajando desde, bueno, ya casi 80 años en el instituto.
Luis, también muchas veces uno en medio de todo esto tiene que hablar de los beneficios de la pandemia, ¿no? Y uno de los beneficios quizás fue todo el equipamiento que recibieron por parte del Estado Nacional y Provincial, ¿no?
Sin duda, eso es valiosísimo, es algo que no se puede, digamos, no terminamos de agradecer, ¿no? No solamente, como les decía, las donaciones de la empresa Bunge y Bomb, que son dos equipos carísimos, sino también este subsidio que para nosotros es muy importante y nos da un salto de calidad. Pero además, y yo creo que es muy importante, que fue muy importante y es muy importante para el instituto, el instituto se pudo visibilizar en la región, ¿sí? Nosotros sentíamos como que el instituto trabajaba en las sombras, en silencio, y gracias a esta desgracia, que es la pandemia, el instituto, digamos, como que fue puesto en la opinión pública y a la vista de todos.
Claro, todos sabemos de la gente que trabajó, sigue trabajando, y aún cuando quizás todos dormimos, ustedes siguen pensando e investigando, ¿no?
Sí, bueno, es nuestra función también, o sea que lo hacemos con gusto, y cuando eso es reconocido, de alguna manera, más ganas de trabajar dan.
Sí. Luis, también le iba a consultar sobre esto que nos contaba de Proyecto País, cuál es el concurso que han ganado y cuál es el objetivo, ¿no?, de esta inversión, este concurso que fue ganado por la UNE.
Bueno, en el Proyecto País lo que se hace es secuenciar, o sea, estudiar la composición del material genético del ARN viral para ver si hay algún cambio, si hay alguna mutación, para ver la relación que existen entre los distintos virus en las distintas localidades, ¿sí?, en las distintas regiones. Y entonces todas las muestras se enviaban, o alguna de las muestras, porque se hacía solamente una selección, no todas las muestras, se enviaban a Buenos Aires. Con este subsidio que consiguió la UNE, obviamente, para con asentamiento en el instituto, este proyecto lo que quiere es que nosotros podamos hacer ese tipo de secuenciación, o sea, hacer como un nodo, ¿sí?, donde se procesen las muestras de nuestra región, que serían Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y podría incluirse Norte de Santa Fe. De esa manera se descentralizaría la secuenciación del material genético del virus.
Claro, pero no solo de este virus, sino de los que vengan también.
Por supuesto, y no solamente de virus, ¿eh? Nosotros trabajamos con bacterias, parásitos, hongos, o sea que digamos que tenemos un montón de material para trabajar de ahora en más. O sea, no solamente este subsidio está pensado para la pandemia, sino también justamente tuvimos que hacer el proyecto pensando en la pospandemia.
Claro.
Lo que queda.
¿Y en qué contribuye saber la secuenciación genética de un virus, no? Teniendo en cuenta el del SARS-CoV-2, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, saber lo que se está hablando de las cepas. Ajá. Habrán oído hablar de la cepa sudafricana, de la brasilera, la Manaus, ¿no?
Sí.
Entonces, eso permite entender por qué a veces las personas se comportan, digamos, clínicamente de manera diferente, porque puede ser que tenga una cepa diferente, permite ver si hay cambios en la transmisión del virus, en la virulencia del virus, puede verse si algún cambio en el genoma viral puede influir en la efectividad de una vacuna, por ejemplo. Entonces, digamos que no solamente tiene importancia desde el punto de vista, digamos, clínico, sino también desde el punto de vista epidemiológico.
En algún momento, o en principio, en realidad, se habló que en Chaco había llegado una cepa más virulenta y por eso era tan contagiosa el coronavirus aquí en la provincia.
Bueno, eso se puede saber, por ejemplo, con la secuenciación.
Ajá.
Exactamente.
¿Y se está investigando ahora eso o todavía está...?
Sí, eso se está investigando a nivel nacional, o sea, desde el Chaco se envían las muestras a Buenos Aires y eso lo están investigando en Buenos Aires. La idea es que a partir de abril o mayo, más seguramente mayo, fines de mayo, ya lo podamos hacer desde el instituto.
Claro, claro.
O sea, tendríamos los resultados mucho más rápido, obviamente.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sin dudas. Bueno, la verdad es que es apasionante, ¿no? El saber de estas cepas. ¿Y actualmente hay cepas que se estén investigando en Chaco?
No específicamente. Sí, ya te digo, se envían a Buenos Aires y ahí se están estudiando las distintas cepas. Lo que sí se vio es que sin que haya cambios importantes, hay distintas, como distintos virus circulantes dependiendo del lugar de donde vino, ¿no? Si vinieron de Europa, si vinieron de Estados Unidos, porque los virus, es un virus que cambia mucho, no tanto como por ejemplo el de la gripe, ¿no? El de la influenza cambia mucho más. Pero sí hay pequeñas variaciones que nos pueden a nosotros permitir ver, digamos, cómo se va diseminando el virus, ¿no? Cuáles son las rutas que va tomando. Y bueno, y también, como les decía, detectar algunos cambios que pueden tener importancia desde el punto de vista clínico o de la epidemiología, sobre todo para prevención.
Claro. ¿Y se está investigando también acerca de la efectividad de las vacunas?
En el instituto en este momento no. En este momento no estamos haciendo ese tipo de estudios.
Bien, bueno, cuando estén estos resultados acerca de las cepas en Chaco, la verdad es que nos interesaría saber,
sí,
¿no? Y poder conocerlo también.
Sí.
Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. La verdad que es un gusto hablar con ustedes siempre.
Gracias. Hablamos con el doctor Luis Merino, él es el director del Instituto de Medicina Regional de la UNE.